Presenta Samsung para su serie Galaxy S21. Un smartphone hecho para lo épico de cada día.
Siendo las 11 y 10 de la mañana, recibimos a Juan Pablo de Mar con su columna de tecnología para hablar de Elon Musk. ¿Quién fue y cómo está transformando la tecnología? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buen día.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien, por suerte. Bueno, vamos a hablar un poco de este personaje que ha transformado y está transformando la tecnología como, yo me atrevería a decir, ningún otro hombre en el planeta o ninguna otra persona en el planeta, ¿no?
¿Dije bien su apellido?
Sí, Elon Musk.
Musk, bien.
Déjame pasarte un pique.
Dale.
Que es sobre Samsung, que para quienes quieren lo mejor de Samsung, tiene a su Galaxy S21 Ultra, que ahora permite capturar fotos impresionantes con calidad de estudio, con cualquier luz y entorno, gracias al sensor mejorado de 108 megapíxeles. Además, grabar y editar videos como un profesional gracias a su cámara cuádruple. Y por primera vez, Samsung lleva la experiencia del S Pen a la serie S para tomar notas, editar fotos o esbozar ideas de forma precisa. Galaxy S21 ultra eleva el nivel de lo que los smartphones premium pueden hacer, ¿no? Y bueno, y vamos a hablar de este personaje que, si yo te pregunto sobre la fortuna de Elon Musk, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué podrían imaginar?
La fortuna de Elon, me imagino, hablamos de fortuna, me imagino un gran capital económico, por lo menos sí fortuna, pero además, ya con la presentación que me estás haciendo, me parece que es un tipo que ha revolucionado la tecnología a nivel mundial.
Exacto. Él tiene una fortuna que supera, según el último índice de multimillonarios de Bloomberg, los 185 mil millones de dólares, para dar como una imagen y denotar el poderío económico que tiene. Es una fortuna que llega hasta cuadruplicar el Producto Bruto Interno Uruguayo. O sea, como que son personas muy, muy poderosas y que cualquier mensaje que ellos hacen en una red social puede modificar el mercado, puede hacer que las acciones de una empresa suban o bajen. O sea, estamos hablando de un personaje muy, muy, muy importante en el mundo de la economía mundial, así lo podríamos definir, ¿no? Y esto tiene una particularidad que comienza con una carrera que ha mirado y como que se ha anticipado a los tiempos de una manera bastante distinta a lo que son los pioneros en la tecnología en general. De hecho, él fue uno de los que introdujo el pago a través de Internet.
Mira,
a mediados de los 90, el servicio PayPal, que fue
sí, claro,
por él, primero creado por otro sistema. También, bueno, colaboró a mediados de los 90 en el desarrollo de sitios web, cuando obviamente no existía todo eso. O sea, estamos hablando de una persona que tenía trabajos muy adelantados o inventaba sus trabajos muy adelantados para su tiempo, ¿no? Y también lo fue dejando, fue vendiendo esas empresas. Por ejemplo, PayPal la vendió a eBay. Y después como que empezó a buscar nuevos desafíos, ¿no? Es un tipo con nuevos desafíos. Vio que Tesla, esa empresa de vehículos eléctricos. Estaba media caída y la compró, ¿no? Pasó algunas zozobras económicas financieras bastante difíciles en el 2008, en la crisis económica en Estados Unidos, pero bueno, la superó y ha tenido esas idas y vueltas con eso, y creó los vehículos autónomos, ¿no? Los
sí,
que manejan sin conductor.
Sin conductor.
Y así fue mejorando y fue potenciándose y buscando nuevos desafíos. Uno de ellos es en el espacio. No sé si has visto alguna de las noticias, que la mayoría de las noticias de él están enfocadas con sus desafíos en el espacio. Sobre todo, bueno, la obsesión de él es colonizar Marte. Si yo te pregunto colonizar Marte, ¿vos qué pensás? Que puede ser...
Me parece una demencia, una locura.
Claro, no es simplemente enviar robots como lo está haciendo la NASA en este momento, con el cual su empresa SpaceX está vinculada, sino con llevar humanos a Marte. De hecho, él mismo ha dicho que quiere ser enterrado en Marte el día que muera, y quiere crear un pequeño invernadero y crear, como entiende y visualiza que el futuro está comprometido como la Tierra por los fenómenos de calentamiento global y demás, como que quiere crear una sociedad, él llama multiplanetaria, es decir, de que pueda llegar a existir una civilización y otro planeta al cual el ser humano pueda recurrir para bueno, tener otro lugar, ¿no? Y bueno, él se define más que como un empresario, como un ingeniero.
Mira.
Todos los días se levanta a la mañana para intentar solucionar problemas. Que creo que esto es el legado un poco que deja como personaje, que tiene como sus locuras, ¿no? Tiene sus locuras.
Y sí, estoy leyendo, por ejemplo, que quiere poner criptomoneda literalmente en la luna. O sea, comprar en la luna.
Claro, ahí va, tiene esas locuras, ¿no?
Claro.
Que esas locuras han sido las que lo han llevado a ser cuestionado hasta por pioneros en la tecnología, personas que formaron parte de la primera misión en la que el hombre llegó a la luna, lo han cuestionado a él duramente por todos estos desafíos que tiene, y a él lo ha afectado esto, es una persona bastante, bastante sensible. Pero lo que se observa es que es un multimillonario que no tiene esa obsesión de disfrutar su dinero comprando islas, teniendo una casa enorme, no. Él lo que más desea y lo obsesiona es trabajar para poder solucionar los problemas y poder llevar a cabo esta verdadera obsesión que tiene a principios del siglo XXI, que es colonizar Marte y llevar un invernadero a Marte para que los humanos puedan producir sus propios alimentos y que sea bien básica, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empezar a dar otras soluciones tecnológicas. Pero hay algo particular que ha sucedido, además de que esto de colonizar Marte, y te lo resumo en esto. Él quiere colonizar Marte, construir trenes súper rápidos en túneles, integrar, este es el desafío más
loco.
Más loco, más de ciencia ficción, que es integrar la inteligencia artificial en los cerebros humanos. Parece demasiado alocado.
¿Y no lo es?
Básicamente, ¿cómo?
Que parece una locura.
Parece.
Hasta imposible.
No sé qué se te ocurre cuando yo te digo esto, o sea, qué se te viene a la cabeza.
No, me parece una locura y algo que realmente no me entra como en el raciocinio, cómo los humanos podemos llegar a tener alguna parte como, no sé, de inteligencia artificial. Me parece como que imposible, capaz que es un montón, pero es extremadamente difícil.
Claro, es difícil, pero a ver si nos acercamos un poco para que la gente entienda, ¿no?
Sí, claro.
La idea un poco más concreta y traducida, obviamente que tiene sus vericuetos tecnológicos y mucho más específicos, pero la idea básica es, los chips, quiere crear chips que se implantarían en el cerebro, en el cráneo, permitiría que los humanos pudiésemos controlar las máquinas mandándoles únicamente señales neuronales, ¿no? Uh-huh. Es una interfaz cerebro-máquina que pretende interactuar con los aparatos simplemente con los pensamientos, digamos, a través de señales eléctricas que manden nuestras neuronas, sin necesidad de teclear o hablar con esos electrodomésticos. Hasta ahora ha sido como un poco vinculándonos con los teléfonos y demás, tocándolos, ¿no? Él quiere ir un paso más. Haciendo que el cerebro por sí mismo, ya en el momento en que está deseando algo, pueda interactuar con la máquina. Esto ya lo están intentando hacer los chinos a través de un proyecto que se llama Neuromatrix, el de Elon Musk, que se llama el de los chinos Neuromatrix, como que ya hay como una industria que se está metiendo en este tema, ¿no?
Impresionante.
Impresionante.
Aparte, ¿quién va a ser la primera persona, no? Me pongo a pensar y es como que mi cabeza viaja. Se disocia de la realidad.
Bueno, hay algunas experiencias que no tienen que ver con estas personas, pero tienen que ver con experiencias personales. De hecho, a mí me tocó entrevistarme, tuve la oportunidad de entrevistar a uno de ellos, que es un cyborg, que es como esa mezcla entre humano y computadora. De hecho, él, esta persona vino a dar una conferencia hace un par de años al Centro de Convenciones en Punta del Este, y es una persona que se llama Neil Harbison, le sugiero a la gente que lo lee, y es una persona que nació, esto es muy, muy loco, vino acá a Uruguay y convulsionó al Centro de Convenciones de Punta del Este durante una campus party, un evento tecnológico que se hacía obviamente antes de la pandemia, que nació con una cromatopsia. Cromatopsia es una persona que nace sin ver, ve en blanco y negro, básicamente. No ve en color.
Ahí va.
Y el tipo se puso una antena en la cabeza, se la implantó. Entonces, lo que hace es escuchar los colores. Cada color tiene una frecuencia. Y bueno, lo que ha hecho, lo que hace es cada vez que la antena esa implantada ve un color, le genera un sonido interno, ¿no? A través del cráneo, un sonido interno que le permite percibir que un color tiene determinada frecuencia sonora, digamos. Esto ya existe. De hecho, esta persona ha sido proclamada como la primer cyborg del mundo porque le dieron un pasaporte que le permite eso, ¿no? O sea, el tipo no se puede sacar la antena porque la tiene implantada. Bueno, estas cosas ya están existiendo, ¿no? Y Elon Musk como que las quiere popularizar, como quiere popularizar también el turismo espacial, por ejemplo. El turismo espacial para que, bueno, a la hora de abaratar los cohetes, que era una de sus obsesiones,
sí,
la producción y la refabricación de cohetes, esta es otra de las ideas que tiene, ¿no?
No, me parece increíble.
Y hay otro aspecto que te comento.
Dale.
Que tiene que ver con Uruguay. Si yo te menciono Uruguay...
¿Cómo nos vinculamos?
¿Cómo los vinculamos?
A todo esto que es una locura.
Sí, bueno. Otro de los proyectos, porque tiene varios, se llama Starlink. Starlink es una red de satélites. No sé si te acordás que en algún momento, acá en Uruguay, mucha gente se impresionó por un conjunto de lucecitas que aparecían en el cielo.
Sí, me acuerdo. Se hizo viral.
Bueno, se hizo viral, ahí va. Y la verdad es que la Fuerza Aérea tuvo que salir a dar comunicado.
Sí.
Porque la gente decía, ¿qué son ovnis? Bueno, no son ovnis. La Fuerza Aérea tuvo que salir a aclarar que forman parte del proyecto de Elon Musk que se llama Starlink. Es una red de satélites que busca conectar Internet a través de satélites de baja órbita. O sea, son satélites que, si mal no recuerdo, no superan los 500 kilómetros o los 1000 kilómetros de altura. Entonces, como que son fácilmente perceptibles desde la Tierra. Esto es polémico, ¿no? Porque, bueno, hay quienes dicen que si la lanzan más podrían generar contaminación lumínica, contaminación visual, sobre todo los astrónomos que están en contacto. ¿Cuál es el objetivo de todo esto?
A ver.
El objetivo es conectar Internet de forma remota, sobre todo en los lugares que tienen poca o nula capacidad de acceso a Internet a través de fibra óptica o de las redes.
¿Y todavía existen esos lugares?
Bueno, todavía existen esos lugares. De hecho, en Uruguay hay algunos lugares donde es difícil que se acceda a Internet.
Mira.
Aunque estoy hablando con algunos expertos, y lo que me decían, uno de ellos me decía, bueno, es muy difícil que en Uruguay se aplique porque Uruguay es muy chico a nivel.
Claro, aparte porque en algún momento, si bien hay algunas localidades, seguramente más que nada del interior profundo del país, no tengan fibra óptica, bueno, hay un camino hacia, ¿no?
Claro, hay un camino hacia, y sobre todo antes tiene esa política. Sin embargo, hay otros que me decían, no, yo creo que esto sí puede funcionar porque, bueno, hay lugares que realmente es difícil llevar fibra óptica, o tal vez las redes LTE, las antenas no tengan la capacidad de llegar hasta ahí, salvo la futura nueva red 5G, que bueno, hay que ver si finalmente se termina desplegando y conectando estos lugares. Pero lo que quiere hacer este proyecto de Starlink es definitivamente que todo el planeta pueda conectarse a través de sus satélites. Y en Uruguay, y en esta parte, en esta región, si bien ya lo ha probado en fase beta en algunos países de Europa, bueno, en Uruguay y en Latinoamérica en general, se va a empezar a aplicar a partir del 2022. O sea, un servicio de Elon Musk ya va a empezar a aplicarse en 2022. De hecho, hay unos uruguayos que ya compraron de manera anticipada el servicio.
¡Qué increíble!
Cuesta $100. Y bueno...
no es tan caro. Obviamente. Para tener el servicio no es tan caro.
En realidad es más caro porque ese es el costo del servicio mensual. Además hay que comprar la antena y hay que comprar el router. O sea, como que funciona más para lugares remotos, ¿no?
Claro.
Aunque el objetivo, me parece, de él, es abaratar los costos. O sea, es como la obsesión que tiene él. Sobre todo la ha tenido con el tema de la fabricación de los cohetes, la ha tenido con la fabricación de los autos eléctricos. Bueno, fue pionero en el tema de los pagos financieros. Y bueno, nos habla de una persona que impacta mucho en la tecnología y en todo lo que usamos a nivel general. Y lo está transformando y me parece que...
Tremendo.
Que va a ser una persona que hay que seguir prestando la atención.
Sin lugar a dudas.
Sí. Vos sabés que estuve hablando con... Hace unos 4 años, o un poco más, capaz, vino a Uruguay Steve Wozniak. Steve Wozniak es el fundador de Apple. Uno de los fundadores de Apple. Bueno, y yo le pregunté, básicamente, cuál era la persona que él veía que era el nuevo Steve Jobs, ¿no?
Uh-huh.
El nuevo...
El legado.
Ahí va, la persona que está liderando la tecnología mundial. Y él no tuvo dudas en decir que era Elon Musk, ¿no? Y como este individuo, que es bastante controversial, pero que tiene una filosofía de vida bastante interesante, porque muchas veces va a seguir sucediendo. Por ejemplo, ahora en los últimos meses están lanzando cohetes al espacio, que forman parte de su proyecto de colonizar Marte. Y no sé si has visto en algunas noticias que esos prototipos de cohetes han explotado.
Sí, se ha visto.
Ahí va. Bueno, y él como que ve esos problemas como parte de su proyecto. O sea, no le ve demasiado problema. Obviamente que cada de esos proyectos mínimos o esas pruebas pierde millones de dólares, pero lo ve como parte del proceso para tomar decisiones y que forma parte del objetivo final que tiene, ¿no?
Claro.
Y cómo te dejas enseñanza y decir, bueno, más allá de las dificultades que se presenten, hay que seguir intentándolo.
Bien. Bueno, súper interesante, Juan Pablo. Gracias por tu tiempo, como todos los viernes.
Bueno, un placer. Te mando un beso.
Otro para vos. Buen fin de...
Igualmente.
Gracias.